Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo. ¿Te parece? Dice la palabra del Señor. En el principio, ¿qué dice la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 2, versículo 19, leemos y dice de la siguiente manera: Jehová Dios formó pues de la tierra, ¿qué formó? Toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que diese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, dice la Escritura que ese es su nombre. Dios creó los cielos y la tierra, Dios formó la bestia del campo, las aves de los cielos también. Dios creó todas las cosas que existen. Vamos a orar y luego explicamos de lo que se trata. Padre querido, gracias por este domingo especial. Queremos, Señor, agradecer tu presencia con nosotros, prometida en tu palabra. Que donde hay dos o más, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor, por ser nuestro invitado, por estar aquí con nosotros siempre. Quiero pedirte, Señor, por los enfermos, que tengas misericordia, que pongas tu mano de médico divino, Señor. Quiero pedirte por personas que han venido acá con necesidades espirituales, aquellos que tienen el corazón quebrantado en este instante. Toda aflicción, todo problema, ya sea económico, ya sea familiar, con los hijos, de migración, legal, cualquier tipo de situación, Padre, que al momento de salir de esta casa tuya podamos tener el milagro con nosotros. Yo te ruego, Señor, que aquellos que entraron enfermos a esta casa tuya, al salir podamos gozar de sanidad, Señor. Te bendecimos, te adoramos, háblanos al corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome ese lugarcito, por favor. Estoy hablando acerca de religión y fe. Y lo que estoy tratando de explicar en estos domingos es por qué creemos que nuestra fe es diferente al resto de las religiones. ¿Por qué creemos que nuestra fe es la verdad y que el resto de las religiones son una imitación de la verdad? ¿Por qué creemos que nosotros estamos en la verdad? ¿Por qué creemos que nuestra fe es mejor que cualquier fe que existe en el mundo? Y hemos explicado acerca de la religión, que la religión es una observancia externa de una serie de creencias para tratar de llegar a Dios, y que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, que es la creencia en el único Dios verdadero. Nosotros creemos en ese totalismo, nosotros creemos en el absolutismo de Dios, creemos que Dios es uno solo. Este mundo enseña lo contrario, este mundo enseña que no, que tenemos no ser tan soberbios, ¿verdad?, de pensar que solo nosotros tenemos al único Dios verdadero. No, que deje usted que los chinos tengan su Dios también y que los hindúes tengan al de ellos. Eso no es lo que enseña esta palabra bendita, ¿ok? Y eso es lo que hace la diferencia entre nuestra fe y las religiones del mundo. Ahora, el primer domingo yo enseñé que una de las diferencias es la bendición que tenemos de tener comunión con Él. Es una diferencia. Dios es un Dios que quiere ser tu amigo. Dios es un Dios que no está distante, es un Dios que está cerca. Un Dios que podemos hablar con Él. Un Dios que podemos tener dentro de nuestro corazón, que podemos hablar con el Señor. Hablamos de la comunión. El siguiente domingo hablamos de que Dios no es un Dios que te deja abandonado, sino que es un Dios que te ayuda. Un Dios que te dice, no temas, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es un Dios que no te abandona, es un Dios que te ayuda. La semana pasada hablamos también de que una diferencia del Dios que tenemos nosotros con las religiones del mundo es que Dios ha decidido poner su espíritu, ¿dónde? dentro de nosotros, ¿se acuerda? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Dios ha decidido vivir dentro de nosotros. Que Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Dios habita en nuestro corazón y ha hecho que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Recuerda esas enseñanzas, ¿verdad? Ahora, en esta tarde, yo quiero hablar de una, de otra situación, de una cuarta situación, de que hace la diferencia entre el Dios nuestro y las religiones. Y quiero hablar acerca del Dios de la creación. Por eso comencé hablando de Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe usted, iglesia? Fíjate, de todos los dioses que existen en este mundo, de los dioses que se adoran en todas partes, ninguno de ellos se atribuye la creación de los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Ninguno. Ninguno dice, yo creé los cielos, ninguno. El único que se atribuye la creación de los cielos y la tierra es Jehová nuestro Dios, el único. Por eso la palabra del Señor dice, en el principio creó Jehová, creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Entonces, quiero que le ponga atención en este estudio de la palabra para que entendamos muy bien todo esto. En Jeremías 10:11, mire lo que dice. Dice, les diréis así. Mire usted, los dioses con D minúscula es cuando se refiere a dioses paganos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra. Porque no hay ningún Dios que diga, yo hice los cielos. No hay ningún Dios que diga, yo hice la tierra. Yo le puse límites a los mares. El único es Jehová, nuestro Dios. Entonces, primera cosa que quiero mencionar es que Dios es el creador del universo. Dios creó todas las cosas que existen, todas las cosas que hay, todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Ahora, le voy a ir mostrando por medio de la Escritura estos pasajes. Isaías 45, 12, dice así. Isaías 45, 12, dice la palabra. Yo hice, mire usted, ¿qué dice el versículo? Yo hice la tierra. Ahora usted me va a comenzar a decir, bueno, pastor, pero mira, hay una serie de filosofías, hay una serie, claro, hay científicos, filósofos y ateos que creen más en la teoría de la evolución, que no la pueden comprobar. Yo, lo que yo toda la vida he dicho es lo siguiente: cualquier persona que aparezca, mi hermano, que sea quien sea, diciendo que esta tierra tiene no sé cuántos millones, él no estaba ahí cuando se crearon los cielos y la tierra. Porque de tal manera que cualquier cosa son puras habladurías. El diablo es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la gente crea tonteras. ¿Ok? Ahora, este libro es el libro sagrado. Este libro es el hálito de Dios. Eso es en el hebreo, que es el hálito de Dios. Esta es la palabra del Señor. Inerrante escritura. La voz de Dios hablando. Y si la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra. Hay muchos, yo no quiero hablar de filosofía ni de cosas por el estilo, porque lo que a nosotros nos incumbe es la palabra. Hay filósofos como, por ejemplo, Stephen Hawking, en un libro que se llama El origen del universo, que él dice, bueno, y antes de que a Dios se le ocurriera crear los cielos y la tierra, ¿qué estaba haciendo? Y de una manera sarcástica, él mismo contesta en su libro, quizás estaba creando el infierno para las personas, dice, inteligentes que hacen preguntas como esta, tratando de ridiculizar a Dios y presentando teorías, en realidad, que no pueden sostener ninguno de ellos. Dios es el creador de los cielos y la tierra. El versículo dice, Dios declarando, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos, mire usted, lo que se conoce como un antropatismo de Dios, las manos, los ojos de Jehová. Yo con mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Mire qué palabra más poderosa de parte de Dios, declarando que Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente en eso. Luego tenemos una serie de textos en las Escrituras. Por ejemplo, Juan 1:3 dice la palabra, todas las cosas por Él. Mire, ¿qué más quiere, iglesia? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador de todas las cosas. En Hechos 17:24, una vez más, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire usted lo que decíamos la semana pasada, no habita en templos hechos por manos humanas. Él hizo los cielos. Bueno, ya le dije Isaías, Juan, Hechos, Colosenses 1:16, uno de los versículos maravillosos del Nuevo Testamento, dice la palabra, porque en Cristo fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y mire, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, las que se pueden ver, las que no se pueden ver, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, está hablando de autoridades en el mundo, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Indiscutiblemente, mis amados, yo siempre he dicho, se quiere más fe, se requiere de más fe para creer lo que dicen algunos filósofos que para creer lo que dice la Biblia. Dios es tan especial en esto. Tiene que haber un cerebro inteligente detrás de todas estas cosas, de lo que ha sido creado. Ese es en primer lugar. Dios creó el universo. En segundo lugar, Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todas las cosas. ¿Qué significa eso? Hebreos 1:3. Fíjate, cuando usted comienza a leer, aquellos que estudian la teología sistemática y hablan acerca de Dios y su creación, les enseñan acerca del universo, de la posición de la tierra, cómo la tierra se encuentra en el lugar perfecto. En el lugar perfecto, cómo el sol, cómo la luna fueron creadas de una manera tan perfecta. Si la tierra estuviera un poquito más cerca del sol, nos achicharramos todos. Si la tierra estuviera un poquito más lejos del sol, nos morimos todos congelados. La luna, el sol, las constelaciones, todo funciona de una manera inteligente. A tal grado que Dios lo hizo tan perfecto que las leyes de la inercia, todas las leyes funcionan como Dios quiere que funcione, de una forma perfecta. Por eso es que nosotros podemos caminar sobre esta tierra sin andar caminando de cabeza. Por eso es que el mar tiene sus límites. Y mira, se dicen las personas que saben acerca de todas estas cosas, que si este mundo, si el universo se adelantara un poquitito o se atrasara un poquitito, dice que el mar podría bañar la tierra hasta 2 veces al día. ¿Se puede imaginar lo que significa esto? Si un solo tsunami, mire cuánta gente puede matar. Con solo que pasara algo tan mínimo en el universo, este mundo sería un desastre. Sin embargo, Dios controla todas estas cosas porque Él es el creador, es un Dios inteligente. Ahora, la otra cosa es que, dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no solamente creó el universo y lo dejó ahí tirado, sino que Dios lo cuida también. Dios lo sustenta. Eso es lo que se conoce como el famoso mantenimiento, ¿no es cierto? Si usted planta un jardín, usted planta el jardín y lo deja ahí y se va de vacaciones por un año, ¿qué va a encontrar cuando usted regrese? ¿Ok? Entonces, Dios sustenta el universo. Dios lo cuida todos los días. Mira, yo escuché hace muchos, muchos años que el sol ya no iba a alumbrar más. ¿No se acuerda usted de esas cosas que le decían uno en la escuela? Va a haber un día, dicen, que el sol se le va a terminar la energía. ¿Cómo pueden saber eso si nadie ha ido al sol, hermano? Pero la gente se inventa todo tipo de teorías, porque en el mundo hay mucha gente que le encanta todo este tipo de cosas. Hay personas todo lo que es impresión, ¿verdad? Todas aquellas cosas que lo emocionan, situaciones que nadie puede comprobar. A la gente le gustan eso. Sin embargo, Dios sustenta. Dios manda su lluvia temprana y la lluvia tardía. Han pasado miles y miles de años. El sol sigue alumbrando con su fuerza. La luna sigue alumbrando con su resplandor. Las estrellas siguen en su posición. Astrólogos te dicen, mira, hay un meteorito que Dios ha creado de una manera tan especial el universo que los meteoritos no pueden penetrar a la Tierra, de lo contrario ya nos hubieran destruido completamente a todos. Pero eso es parte del plan misericordioso y maravilloso de nuestro Dios. Dios sustenta. A mí se me hace que Dios, porque mira, hermano, Dios tiene en sus manos todo. Universo, constelaciones, la gente habla de tantas cosas y tantas tonteras. Pero esta palabra de Dios nos enseña todas esas verdades. Dios mira el sol. Dios mira. A mí se me hace que Dios sale todos los días a darse un vueltín. Así como Dios se movía en el huerto del Edén, ¿se acuerda? Dios salió un vueltín, a darse un vueltín para ver que la temperatura del sol esté bien, ¿verdad? Para darse cuenta que los mares tengan sus límites así como Él los puso. ¿Para qué? ¿Por qué? Por el amor tan grande que tiene por esta humanidad. Él sustenta todas las cosas. Hay una serie de filosofías. Por ejemplo, hay una que se llama el deísmo, que se estudia en teología sistemática, en teología, en doctrina 1. Que el deísmo dice que no, Dios hizo el universo y lo dejó. Ahí vean ustedes cómo hacen, pues. Sin embargo, no, la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas, como si fuera una máquina a la que se le da mantenimiento. Todos los días Dios echa una mirada, porque Dios sustenta este universo. En tercer lugar, Dios no solamente es el creador y el sustentador de todas las cosas, sino que también es el proveedor de todas las cosas. En Génesis 1:29, mire usted lo que dice. Y dijo Dios, he aquí que os he dado, mire, el proveedor también. Dios creó a Adán y creó a Eva, y no les digo, ¿qué tal si Adán le dice, Señor, tengo hambre? Y dice, pues vean ustedes, a ver qué comen, como algunos papás quizás en la casa, ¿verdad? Tengo hambre, pues amén. Arranquen hierba y coman como la vaca. Pero mire lo que dijo Dios. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Además, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para qué. Ese es el Dios proveedor. Dios no solamente nos dejó tirados en el universo diciendo, ay, miren ustedes qué tragan, mano. Ay, vean ustedes qué es lo que comen. El trigo, la cebada, todas las cosas. Él nos da la semilla para que brote la semilla, para que podamos tener alimento. Es el Dios proveedor. Y no solamente eso, en el versículo siguiente, mire qué más. Siento mucho por los vegetarianos y veganos, ¿verdad? Pero el versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra, incluyendo las iguanas, sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para qué. Y fue así. Mira qué rico el consomé de garrobo, oye. Levanta muertos. Ese es el plan divino. Ahora, yo entiendo que muchas personas tratan de evitar carnes por una serie de razones. Yo igual trato la manera de evitar el cerdo, pues por cuestiones meramente de salud, ¿ok? Por cuestión de salud, no como una ley divina. Eso no es, porque la ley divina es coman de todo. Vivimos en un mundo tan echado a la perdición donde los animales se comen todos los insecticidas que se echan hoy en día en las plantas, y eso es un problema muy serio. Pero la ley divina es, esto es para que ustedes coman. Adán y Eva no se murieron de hambre, porque Dios creó el universo, Dios sustenta el universo, y no solamente eso, sino que Dios provee también. Mire, hermano, el hombre prepara la tierra, el hombre siembra, como esa reunión que hubo hace tantos y tantos años, ¿verdad?, que se reunieron los más grandes agricultores del mundo para planificar cómo iban a hacer con las cosechas de los próximos años. Y bueno, después de 2-3 días del simposio hablando de cómo hacer una cosa, cómo hacían la otra, Saúl se paró un hombre y simple y sencillamente hizo una pregunta y dijo, ¿y si no llueve? ¿Y si no llueve? ¿Qué va a pasar? Pero Dios provee. Y mira, esto es una cosa que la gente del mundo no entiende. Si yo creo que Dios es el creador del universo, Dios puede apagar el sol cuando se le dé la gana. Si la Biblia dice que no vamos a cuando estemos en la Nueva Jerusalén, no habrá necesidad de sol. ¿No se acuerda? No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. ¿Qué vamos a necesitar el sol si el resplandor mismo del Cristo de la gloria va a iluminar la Nueva Jerusalén, hermano? Él es el creador y sustentador de todas estas cosas. Eso es lo que hace Dios. Mira, Dios es tan especial que en Mateo 6:26, mira lo que dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni siegan, ni recogen en graneros. ¿Y quién las alimenta?
El Padre Celestial. El Padre Celestial. Usted sale ahí con un pedazo de pan y le tira las palomitas ahí, ¿verdad? Pues Dios hace que usted salga a hacer eso. Y aunque usted no saliera, Dios las alimenta. Dios las alimenta. Dios alimenta, mire, Dios alimenta a las hormiguitas. ¿No se da cuenta usted cómo en el verano las hormiguitas que no tienen gobernador ni capitán, entre varias van cargando una migaja de pan que usted dejó tirada? ¿Y sabe para dónde la llevan? A su escondite. Allá donde vive Spider-Man. Entran ahí, aguardan la comidita. ¿Para qué? Para cuando venga el tiempo del invierno, tengan que comer. Todas esas cosas las hace Dios, las prepara Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador, es sustentador y es proveedor. ¿No se da cuenta usted cuando usted entra al súper? Por eso a mí me encanta cuando viajo a América Latina y en México y en Cuba, y usted encuentra a la orilla de la calle ese montón de ventas de frutas. ¡Qué barbaridad! Los diferentes colores de fruta. Y todo, ¿sabe? Ya nos acostumbramos, we take it for granted, dicen acá, ¿verdad? Nos acostumbramos, mira esto, lo otro. Todo eso es creación divina. Todo eso es creación divina. Si Dios no manda lluvia, no pasa nada, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace unos cuantos años que se quemaron las cosechas en California y que la libra de tomate llegó a costar hasta $6 aquí en Vancouver porque se quemaron las cosechas. Mucho sol y no había agua. ¿Se imagina usted lo que pasaría 2-3 años consecutivos que no hubiera agua? ¿Qué vamos a comer? Si aquí apenas en Vancouver, este año... teníamos problemas con el agua. No se podía gastar. Pero Dios sostiene este universo. Y a pesar de que cada vez hay más gente que quiere ignorar el nombre de Dios, cada vez hay más personas que dicen ser ateos, cada vez hay más personas que ofenden el nombre sagrado de nuestro Dios y que ahora salen y se rebelan abiertamente delante del Dios de la gloria. Me dio una tristeza profunda la última vez que estuve en Israel y aterrizamos en Tel Aviv. Y vimos el parade de los homosexuales. Y yo dije, apenas a unos kilómetros está el Mar Muerto. Donde se cree que el Mar Muerto fue Sodoma y Gomorra. A unos kilómetros. Y en la Tierra Santa. Ahora personas salen abiertamente a rebelarse. ¿Cuál Dios, pues? ¿Cuál Dios? Imagínate, y el Dios de los cielos dice, si supieras. Por eso dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. La lluvia la manda sobre justos e injustos. Así es la misericordia, que cada día la gente rechaza más del Dios de la gloria. Dios es un Dios creador, es un Dios sustentador y es un Dios proveedor. Y no solamente eso. Dios, escúchame esto, especialmente los jóvenes, es un Dios de orden. Fíjate, Dios es un Dios de orden y un Dios de belleza, y se lo explico. En Génesis 2:8, mire lo que dice. Y Jehová Dios plantó, ¿el qué dice la Escritura? Un huerto. En la mayoría de las versiones de la Biblia dice jardín. Si usted va a la NIV, dice jardín. Si se va a otras versiones, Dios habla hoy, dice jardín. ¿Ok? Pero en la 60 quisieron ponerle huerto por las hortalizas, por esto y otras cosas más. Pero es un jardín. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Ahora, ponga atención. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Miren lo que dice después. Delicioso a la vista. Y después dice, y bueno, para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios es un Dios de orden y un Dios de belleza. Notemos que Dios no creó a Adán y Eva y lo puso en medio de un basurero, hermanos. No lo puso en medio de un desorden. Lo puso en medio de un lugar que era bueno a la vista de la gente. ¿Te das cuenta cómo es el Señor también? Las cosas Dios las ha hecho en orden, por eso las cosas tienen que estar limpias y tienen que estar en orden también. Como los cuartos de algunos jovencitos nuestros, que en la entrada dice un rótulo que dice zona de desastre, do not enter, bomba atómica, si entra, entre con tanque de oxígeno. Dios es un Dios de orden y es un Dios de belleza. Las cosas tienen que estar limpias. Dice la palabra del Señor que el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y dice que de ahí se repartía en cuatro brazos. Algunos creen que esto era una salida de manantiales de agua fresca. Creen que el Edén estaba en una montaña. Porque si el agua caía en cuatro brazos, tiene que pensar usted de esa manera. La Biblia no lo dice, pero tiene que pensarlo. Si el agua servía para regar el huerto, algunos creen que estaba en una montaña y era una salida de cascadas o una salida de manantiales de agua. Pero era una cosa bella, una cosa linda, una cosa bonita. Por eso se llama paraíso. Mira, mira el amor de Dios para nosotros. Que no nos dejó tirado en un basurero. Ningún hijo de Dios debe acostumbrarse a vivir con la basura. No es sano que usted ande recogiendo los clavos en la calle porque le van a servir algún día. No es sano que usted ande recogiendo y tenga ya 7 televisores que ha recogido en la parte de atrás de las casas. Y los tenga guardados porque algún día le van a servir o le va a quitar las partes a uno para arreglar el otro. Yo estuve en la casa un día de una persona que la mitad de la sala la tenía llena de basura. Llena de basura. O sea, televisores, había radios, había un montón de cosas, licuadoras que no servían, pero cantidad de cosas. Le dije, ¿qué necesidad tiene de todo esto? Ay, que algún día me va a servir. Algún día me va a servir. Y le digo, si me botas todo esto que está aquí, yo te voy a dar para que lo... No, es que lo necesito. Lo necesito. Un día fue a parar al hospital. Mire cómo son las cosas. Un día fue a parar al hospital este hombre. Y le iban a llegar a pintar la casa mientras él estaba en el hospital. Entonces las personas que llegaron a pintar la casa pusieron todas las cosas que estaba, toda la basura que me refiero, las pusieron en bolsas de basura. Entonces mientras él estaba en el hospital le dijo a su hijo, mira hijo, le dijo, quiero que saques las bolsas de basura, por favor. Y el hijo, bien obediente, sacó todas las bolsas de basura y se las llevaron. Se quería morir cuando regresó a la casa. No le importó ver su casa pintadita. No, lo que le importaba es que la basura se la habían llevado. Y hay personas que se acostumbran a vivir así. A tener cosas que ya no sirven, cosas que ya no se usan. Dios es un Dios de limpieza, es un Dios de belleza. ¿Por qué cree usted que nosotros nos esmeramos aquí en la casa de Dios para que todo lo que usted ve aquí sea funcional? Este próximo sábado, ¿qué tenemos el próximo sábado? Día de limpieza. Se limpia todo, se pintan las paredes que están sucias, se arreglan los focos. Ahí tenemos una cosa que no está funcionando, se va a arreglar este próximo sábado. Queremos que todo lo que está, porque esta es la casa de Dios. Usted no va a ver aquí un papel tirado, no lo va a encontrar. Porque es la casa del Señor. La iglesia de Guadalajara, usted va y ve igual. Estilo de lo que nosotros hemos creado. Algo limpio, algo digno. Los baños tienen que funcionar. Deje de andar poniéndole un clavo al toilet para que funcione. Arréglalo como tiene que arreglarlo. No, es que mire, tiene que levantar la tapadera del tanque para poder hacerle con la mano para echar el agua. No sea bajero, hombre. Y algunos deben de recordar una vez en un lugar. Deben de recordarlo, y si se acuerda, ríase, que estábamos en un lugar y nos dijeron, hay que meter la mano en el tanque para echar el agua. Y cuando se quitó la tapadera, habían ranas. ¿Se acuerdan? Habían ranitas en ese lugar. ¿Qué mujer iba a andar metiendo la mano ahí? Salió gritando la mujer cuando salió de ahí.
Y nosotros fuimos y sacamos la rana y después el dueño se enojó. Y mi ranita. ¿Cómo que mi ranita? Si no, no importa si uno mete el agua y no pasa nada. Dios es un Dios de belleza. Entonces Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es proveedor. Dios es un orden y es un Dios de belleza. Puso un río, puso árboles frutales. Imagínate qué belleza más grande. Lugar lindo, lugar bonito. Y no solamente eso, sino que Dios da lo mejor de la tierra para el sustento de sus hijos. Y quiero que vea conmigo, 2 Corintios 9, por favor. 2 Corintios 9, dice la palabra, por esto digo, el que siembra, y estamos hablando del día de acción de gracia, mire usted, 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estoy hablando que Dios da lo mejor de la tierra para el sustento nuestro como sus hijos. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire usted, y poderoso es Dios. Iglesia, lee este versículo que está en su propia Biblia. Créale a Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. La palabra abunde, toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Este es el Dios nuestro. Tener lo suficiente, Él lo está prometiendo en la palabra. Pero también antes de eso, ¿sabe qué dice? Que demos como hemos propuesto en el corazón. Ya sabemos que Él es el creador, Él es el dueño de la plata, el dueño del oro. Dios no necesita nada, pero mide nuestros corazones. Él pesa nuestros corazones. Él sabe que uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, ¿sabe cuál es? Compartir lo que tiene. Y déjeme decirle esto, que se lo he dicho varias veces, pero se lo repito. Esto es una situación cultural también. Es una cuestión cultural. ¿Sabe por qué muchos americanos, hermanos, son gente bien próspera? Porque son gente bien generosa. Son personas generosas, son personas que entienden cómo funcionan este tipo de cosas. A nosotros los latinos nos cuesta mucho. Nos cuesta el meternos la mano a la bolsa para dar. ¡Cállese! A uno les cuesta dar $20. A otros les cuesta dar $50. $100, eso es una fortuna. Eso es una fortuna. Una persona tuvo un accidente y le dieron $42,500. Y vino y me dijo, pastor, ¿cuánto es el diezmo de eso? $42,500, ¿qué? $4,250. ¡Ah! Y por poco me traga la hermana. No, no, me dijo, usted se ha equivocado, porque yo hice la cuenta y me salían como $400. Ese es el 1%. El 10 son $4,250. Ay, pastor, me dijo, no, es que eso se me hace demasiado. Si supiera que hay familias que eso dan todos los meses. Dice, uy, y usted no tiene porque usted no piensa de esa manera. Usted no piensa en grande, usted piensa en pequeño y piensa para usted nada más. Usted piensa, ay, algún día ojalá tuviera un arbolito, ¿por qué no pide una hacienda mejor? Y darle a Dios lo que es de Dios y compartir con el Señor lo que Dios le ha dado. Pruébelo, yo lo he probado, lo he probado por 36 años que tengo de conocer al Señor. Desde el día que yo me entregué a Cristo, yo entendí esto, pero de la raíz. Y he honrado a mi Señor, y he bendecido a mi Señor, como la palabra lo manda. Y aún, más allá de mis fuerzas, y más allá del sacrificio, porque entiendo esto. Lo entiendo perfectamente bien. Y por la gracia del Señor, puedo decir, no me falta nada. Por la gracia de Dios. Dios te pone en gracia con la gente. Dios, bueno, ¿qué hace el Señor, pues? Hasta los deseos de tu corazón te los cumple. Hasta que llegues a un momento de decir, bueno, ¿sabes qué? que puedes hacer lo que querés, que puedes comprar lo que querés, que puedes ir donde querrás, por la bendición y la gracia de Dios. Aquí está en la palabra, prueba, hermano. Porque mire, le hemos dicho un millón de veces, el día que partamos de este mundo, ¿qué nos vamos a llevar? Ni papa. Y usted que siga acumulando y sigue guardando y esto, y dice para mis hijos, y para mis hijos, y para mis hijos. Después se van a matar entre ellos por lo que usted les deja. El Dios nuestro da lo mejor de la tierra para el sustento de sus hijos. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso su corazón. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire, mire qué rico, abundéis para toda qué buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, vamos a bendecir, vamos a levantar un pozo como hemos hecho allá en Haití. ¿Sabe qué dice la persona? Yo quiero bendecir para una buena obra. Hermano, mire, vamos a bendecir a los niños que están allá en la selva de Ecuador. ¿Sabe qué hacen los hermanos? Vamos a bendecir para toda buena obra. Vamos a ayudar ahora con los niños en, qué sé yo, tantos lugares que hemos bendecido a la gente. Vamos a bendecir para toda buena obra. Pero ¿sabe qué pasa con mucha gente? Se queda con la gana de bendecir porque no tienen. ¿Y por qué no tienen? Porque esto yo he sido tan claro. No tienen, no porque Dios no los haya bendecido. Dios los ha bendecido, pero han usado mal la bendición. Han usado mal la bendición. Y esto lo he hablado yo 500 veces acá. Le cae un poquito de plata, usted ya anda viendo cómo se la gasta, man. A pesar de que debe. Y eso no lo ve bien Dios. Si usted le llega un chequecito en estos días, dice, ay, estoy estresado, necesito irme a Cancún para quitarme el estrés, necesito. Mire, ya que nos llegó este chequecito, esta es la bendición de Dios, $3,200, mi amor, nos vamos. Si usted debe, usted primero paga. Primero pague. Si usted no paga y se aprovecha y se va a dar su vuelta, usted va a ser necesitado toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios te bendijo para que pagaras, no para que te fueras. Tengo estrés. Una persona me dijo, es que el trabajo me da estrés, me dijo. Y yo digo, ¿what? ¿Y entonces qué va a hacer usted? Cambió de trabajo, 4 trabajos ha cambiado y los 4 le producen estrés. No, pues es bien chévere. No, me dice, yo le digo a mi mujer, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga yo? Si me da estrés el trabajo, tiene que trabajar ella. Ay, pues ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Y te digo una cosa, te mando otro poco de plata y te vas a otro lado. Y sigues debiendo. Eso no es de un cristiano. El cristiano paga lo que debe. No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Usted paga lo que debe y usted se queda tranquilo. Tarjetas de crédito no son bendición, son una maldición para personas que no las saben manejar. Son una maldición. Usted tiene tarjetas de crédito. Por eso, mire, hay unos hombres que bien grandes las tarjetas que andan, llenas de tarjetas, ¿verdad? En una deben 10, en otra 12, en otra 5, en otra 4. ¿Usted cree que usted no tiene nada? Usted le debe a toda esa gente y lo que usted está pagando al mes solamente son los intereses. Hay personas que pagan más de intereses de lo que le dan a Dios un día domingo en la casa del Señor. Usted, eso no es, hermano, Dios te ha bendecido, pero no tienes cacumen para manejar la bendición. Por eso mucha gente vive como vive. Y te voy a decir algo más, ningún cristiano debe ser digno de lástima. Y si usted piensa que sus papás le ayudan a usted porque le da lástima, en este día, hermano, yo lo desafío a usted o a usted, hermana, para que piense, repiense en su vida de qué es lo que está haciendo. Repiénselo. A lo mejor usted está viviendo el tipo de vida que está viviendo por ser un desobediente a la palabra del Señor. Porque tiene cosas ilícitas. Está viviendo de una manera que no debe vivir. Porque tiene un amante. Porque se revuelca con la primera persona que aparece en el camino. Porque nunca tiene nada. Porque siempre anda necesitando, siempre va a la casa de papá, a la casa de mamá, para ver si, como dijo alguien por ahí, para ver si hay confle, aunque sea, me dijo un día una persona. A ver si hay confle. Cereal. ¿Por qué no arreglas las cosas? ¿O vas a vivir el resto de tus días de esa manera? Tus hijos se fijan. ¿Y tus hijos qué es lo que dicen? En la casa nunca hay nada. En la casa nunca hay nada. Nosotros no tenemos dinero. Yo no puedo participar en soccer porque hay que pagar tanto y mi papá no tiene. Yo no puedo hacer tal cosa porque mi papá no tiene. Mis compañeritos van a ir a un field trip, pero yo no puedo ir porque no tenemos. No hay, no tenemos, no tenemos. Ya piense, hermano, tantos años escuchando esta palabra y usted sigue igual. Tantos años escuchando lo mismo. Reaccione. Diga, algo está pasando en mi vida. Cambie las cosas, mueva las cosas. Y comience a honrar a Dios. En el versículo 9, Romanos, segunda de Corintios 9:9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da, ojo con este versículo 10, por favor, póngale atención. Y el que da semilla, ¿a quién? Si yo le digo a usted, traiga su semilla, y usted me dice, no tengo. Dice, el que da semilla, ¿a quién? Al que la siembra. Y pan al que come. Mire la promesa de Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo tengo marcadas en mi vida personas, que usted les puede dar todo lo que usted tiene. Fíjate lo que te voy a decir. Todo lo que usted tiene, se los puede dar. A la vuelta de un tiempo no van a tener nada. Porque ya se acostumbraron a vivir así. A deme, deme, deme. Y llega en un momentito que si no le da, te quito, te dice. Te quito, y te quito, y te agarro. Hay personas, ¿por qué? Lastimosamente son así. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Seguirle dando? No, porque entonces se malacostumbran a seguir viviendo de mantenidos. Su hijo que no quiere trabajar, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué sabe que usted le da todo? Déjelo sin tragar. A veces es cierto, salga, que busque. Muchas veces nosotros somos los que estamos prácticamente alimentando gente de esta manera. En el versículo 11 dice, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, por supuesto. Esta noche es día de acción de gracias. ¿Qué vamos a decir? Yo le doy gracias a Dios porque una persona me ve. Yo le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios. Claro, bendecir la obra del Señor, eso produce. Vamos a ir donde unos niños, vamos a ir donde un orfanato, vamos a bendecir a esos niños. ¿Quién los puede bendecir? Se dijo en una iglesia un día. Vamos a ir a bendecir a unos niños de un orfanato. ¿Quién los puede bendecir? Hubo personas que dicen, con que a puras penas puedo con los míos. Hubo gente que dijo eso. Con que a puras penas puedo con los míos. Otro dijo, yo pues aunque sea uno. Otra persona dijo, aquí hay para 10. Otro dijo, aquí hay para 5 y si necesita más me avisa. En el Salmo 81:16 dice la palabra, le sustentaría Dios, escuche qué rico esto, con lo mejor del trigo. Aleluya. Dios nos va a bendecir con lo mejor del trigo, iglesia. En Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si tiene ese versículo en la NIV, hermano, para que los hermanos lo vean, versículos 9 y 10, por favor, en la nueva versión internacional. ¿Sabe qué dice? Dice así, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y mire el 10. Así, tus graneros se llenarán a reventar. ¿Qué significa eso? Donde usted guarde el arroz, donde guarde los frijoles, donde guarde el trigo, donde guarde esas cosas. Dice la Escritura que esos graneros se van a llenar ¿hasta qué? Hasta reventar. Y tus bodegas, mire, aquellos que les gusta, rebosarán de vino nuevo. Ay, ya ve que le dije, ¿verdad? O sea, te está diciendo, Dios te va a bendecir de esto. Y habla de abundancia.
Y termino con dos versículos. Deuteronomio 6, 11. Estoy hablando que la diferencia que hace nuestro Dios con el resto de los dioses es que nuestro Dios es creador, nuestro Dios es sustentador, nuestro Dios es proveedor de todas las cosas, nuestro Dios es un Dios de orden y de belleza, Mire, arregle su casita, arregle su cuartito, arregle sus cosas, no vive en un chiquero, su carro límpielo, Dios es un Dios de orden. Bote las cosas viejas, no está hablando de las mujeres, está hablando de las cosas viejas que no sirven, ¿ok? Tire lo que no sirva, ¿ok? Especialmente en estos países, hermano, que mire que con poco dinero usted de una manera sencilla, de garacel en garacel, que un cuadro de $2, que puede poner su cuartito bonito, la pobreza está en la mente y en el corazón. Dice la palabra, mire lo que las cosas que Dios prometa, y el día que tengas casas llenas de todo bien, chunches, tiliches, cosas. Ya no le basta un refrigerador, sino que tiene tres cosas más ahí. El día que tengas todo eso, pero le dice Dios, cosas que tú no llenaste, porque Él las llenó. Cuando hayas cavado cisternas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú tampoco plantaste. Ponga atención, iglesia, y luego que comas y te hartes, dice en la versión antigua. Que comas y te sacies. Mire el siguiente versículo. No, versículo siguiente, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El enemigo del evangelio en estas partes del mundo, no es la homosexualidad. El enemigo del evangelio en estas partes del mundo no son los ateos. El enemigo del evangelio es el materialismo. Personas acomodadas, que ya tienen su carro, que ya tienen su casa, que ya tienen su refrigeradora llena, y ahora entonces Dios le vale. Llegaron aquí en chancletas, llegaron en sandalias acá, llegamos aquí huyendo, y ahora que ya estamos bien, la iglesia puede esperar, Dios puede esperar, Dios puede esperar. Antes no tenía ni para ir a Cojute siquiera, ahora sí, pero ocupas el día del Señor para hacer tus cosas, porque Dios puede esperar. Dios no es importante. ¿O sabes qué? Sí es importante, pero no tan importante. Porque hay otras cosas más importantes. Este día me dijo alguien, esta mañana, nos reunimos con la familia. Le dije, ¿voy más tarde? No, pastor, dices que los domingos en la tarde nos reunimos con la familia. El domingo es el día del Señor. Con la familia se puede reunir el sábado, se puede reunir el viernes, se puede reunir cuando usted quiera. Pero el domingo es para honrar a Dios. Hermano, esa es una de las grandes diferencias. Dios te da la semilla. Yo le invito a usted a que se vuelva a las páginas de este libro, porque Dios quiere bendecirnos en gran manera. Dios quiere bendecirnos, pero hay que vivir la vida cristiana. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, queremos agradecer tus bondades, tu misericordia en un día como hoy. Reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo. Yo quiero pedirte, Padre, por aquellas personas que en un día de acción de gracias, por más que ellos quieran, Señor, no pueden. Ayúdales a tomar decisiones drásticas en su vida, a dar media vuelta, Señor, de las cosas que han estado haciendo y comenzar a honrar tu nombre, comenzar a bendecir tu nombre de tal manera que ellos puedan también tener algo que compartir con los demás. Te damos gracias porque las promesas que encontramos en este libro sagrado cada vez son más reales, Señor. Gracias te damos a ti. Te damos honra y gloria en este día, Padre, en este día que en este país se celebra el Día de Acción de Gracias. Nosotros te damos las gracias a ti. Hay gente que le da gracias a la naturaleza. Nosotros le damos gracias al Dios de la naturaleza, al Dios creador y sustentador, al Dios proveedor, al Dios de orden, al Dios de la belleza, al Dios que da lo mejor del trigo para sus hijos. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero hacerle una invitación. Si usted dice, pastor, yo he escuchado el Evangelio muchas veces, he venido a la iglesia en varias oportunidades, pero nunca he recibido a Cristo. Si usted quisiera hacerlo ahora, yo le invito donde está para que levante su mano. Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Siento el deseo de comenzar una vida nueva. Quiero recibir a Cristo en el corazón. Quiero acercarme al Señor. Quiero entregarle a Dios mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, póngase de pie. Tome la decisión más importante de su vida. En este día de Acción de Gracias, qué lindo que usted pueda un día decir, yo recibí a Cristo el día de Acción de Gracias, dándole gracias a mi Dios por tanta bendición recibida. Usted que nos mira por internet, también usted puede abrir su corazón al Señor. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, te doy gracias por tu muerte en la cruz, te doy gracias, Señor, por tu sangre derramada en el Calvario. A partir de ahora, te hago el Señor de mi vida y te doy las gracias por tanta bondad inmerecida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Padre querido, gracias por tus bondades. Vamos a casa con la bendición tuya. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a este pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.